Por cierto, que por orden del equipo tengo que darte el teléfono para mandar una nota de voz. Si tienes preguntas o quieres colaborar en el consultorio de Carmen Lomana, es el 666-554000. Porque en este fin de semana que hacemos, en este caso del sábado, desde Roquetas, del Castillo de Santa Ana, también necesitamos glamour. La vida es una sucesión de alegrías y penas casi a partes iguales, y el glamour la hace más hermosa. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, qué inspirada estás, qué bonito oírte hablar. ¿Cómo estáis? Qué bien, por Almería, ¿no?
Con este cañón de luz que hay aquí en esta esquina de España, yo creo que me he ido escurriendo por el mapa bellísimo de España hasta aquí por eso, por la luz, porque esto te levanta el ánimo de una manera brutal.
No conozco Almería, fíjate, conozco
No me
toda
lo
Andalucía,
puedo
Almería,
de
no.
creer. No
sí,
me lo puedo de
pues
creer,
sí,
vamos.
Tengo, es mi asignatura pendiente.
Claro, ¿estás ahí aferrada a la Costa del Sol malagueña?
No, que va, yo voy a la Costa del Sol, he ido, conozco toda Andalucía, hoy me voy a Asturias, entonces, pero no sé por qué no he ido nunca a Almería. ¿Será porque
la
no
tenemos que recorrer juntas, ¿eh? Con sí. sendos bikinis de tigre y de león.
Yo me pido el tigre.
Ah, vale, de acuerdo. Entonces yo me pongo de leona. Bueno, creo que en el estudio están Ana Huertas y Diego González contigo.
Hola.
Hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Hola,
a los dos.
Hola, Diego.
¿Qué tal? Diego viene corriendo y va a saludar ahora mismo.
Aquí estoy.
¡Qué alegría!
¡Ah, mi pelirrojo! ¡Qué ganas tenía de escucharte! Bueno, vamos con la primera pregunta del consultorio de los oyentes.
A ver. Hola, Carmen. Hoy se cumplen 10 años del Mundial que ganó España en Sudáfrica y nada, me preguntaba pues qué sentiste en ese momento o qué estabas haciendo. Seguro que no lo has olvidado. Un abrazo.
Yo creo que no lo hemos olvidado nadie. Yo no soy muy futbolera, pero ese día fue una emoción inmensa y estaba con un grupo de amigos, como la mayoría de los españoles, viéndolo, y fue una explosión de alegría, pues, como no olvidaré nunca, ¿no? Fue muy, muy bonito, muy bonito. Y un momento en que todos los españoles nos unimos dejándonos de tonterías a un lado, ¿no? Con esa victoria, que da igual que seas aficionado al fútbol o no lo seas, para que te alegre una barbaridad cualquier triunfo de España. Y hoy tenemos esa copa aquí en la Plaza de Colón. Hace un calor tremendo, pero el que quiera acercarse a verla, ahí está expuesta.
A ver si la dejan por la noche, porque si no... A Diego González le quería preguntar yo, porque como culé y seguidor del Barcelona, fue un momento de superación de las diferencias. Tú que estás siempre con el Real Madrid, el Real Madrid,
el
Real Madrid.
Cuando juega la selección, Cristina, se va con la selección. Faltaría más,
siempre.
Pero... Cabe recordar el paradón que lo ha mencionado antes Ana Huertas en ese reportaje, el paradón de Casillas a Robben durante esa final, que gracias a él nos pudimos llevar la copa. También el cabezazo de Puyol frente a Alemania, 0-1,
que
no llega a ser por él también no pasamos de fase. Y el gol de Villa ante Paraguay, si no recuerdo mal.
Oye,
que son poco recordados,
beso,
pero es que gracias a ellos
verdad,
también nos
es
llevamos
verdad
la copa.
Es verdad que esa es la parte técnica, ¿ves? El pelirrojo.
Y el beso de Casillas a su novia, que todavía
de eso sí hemos
novia,
hablado, de eso sí hemos hablado con Paco, hemos hablado con la tertulia de chicos.
Y me dice
aquí
que también que hay que recordar a Luis Aragonés, que fue el que fraguó ese equipo del Mundial y que con el que nos llevamos 2 años antes la Eurocopa.
La Eurocopa, sí, es verdad.
Que fue cuando empezamos a pasar de cuartos.
Sí, lo ha recordado pues Pedro Martínez en la tertulia de chicos. Ana Huertas, ¿tú lo recuerdas?
Ay, que sí lo recuerdo, por supuesto. Me dieron como 70 macroinfartos ese día.
Pero tú eres muy pequeñita, ¿qué años
a
tenías?
Ver, yo tenía 14 años, pero me acuerdo perfectamente. Pero infartaba igual,
claro.
Pero es que me acuerdo del momento del gol, de saltar. Y o sea, es que me mareé y todo. No marearme de caerme, pero de esto que te desubicas, que dices, ¿pero qué está pasando? Vamos, yo tengo un recuerdo
genial.
Oye,
pero qué barbaridad.
Pero bueno, digo...
¿Cómo soy? Yo tanto
sí, sí, Ana Huertas es que es muy futbolera, ¿eh? Nuestra nueva incorporación al equipo, sí. Nuestra fabulosa incorporación estival. Además le doy la bienvenida oficialmente. Es muy futbolera.
Vamos. Antes era más, ¿eh?
Antes eras más, sí, claro. No, ahora tienes que trabajar mucho, tampoco tienes tanto tiempo. Vamos del fútbol a las piernas.
Estoy en la operación bikini, como solían decir las chicas. Entonces tengo una duda. Vamos a ver, la depilación todavía no me la he hecho. Entonces no sé qué hacer. Sin marcar tendencia para ahora cuando vaya a la piscina y todo eso y hacerme unos tirabuzones o depilarme. ¿Tú qué es lo que crees que sería mejor? ¿Marcar tendencia o volver a la depilación como siempre? Venga, un saludo.
Pues...
El tirabuzón.
El tirabuzón, no. Yo creo que mejor un poquito depilado, ¿no? Porque ya... Además, es que es mucho más higiénico.
¿No? ¿Tú eres partidaria de la depilación? No me lo puedo de creer. ¿En las patitas?
Claro, ahora los hombres se depilan todo.
¿Y en el pecho, Carmen?
¿En las patitas del hirsuto varón nacional, oso no, representante
Cristina,
de...?
Cristina, si tú estás en una piscina y ves a un señor como un oso que se mete en la piscina...
Me parece muy bien.
Pues, bueno, chica, tú es que eres muy rústica. Yo no, porque es mucho más higiénico que vaya depilado, porque, no sé, a mí
pues
me
gusta higiénico
más.
Que vaya limpio.
También, pero los pelos no son muy, no sé. Bueno, yo, mira, mi opinión, si tiene pelo normal, poquito, pero claro, como ha dicho que se va a hacer tirabuzones con lazos, pues mejor que se depile, ¿no?
Donde hay pelo hay alegría.
Que, y además está hablando de nuevas tendencias, por lo que se ve la nueva tendencia es que el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso.
Ah, esas, sí, a lo mejor volvemos a las esencias.
No. Yo, a
bueno,
mí no me
vamos,
gusta, yo...
vamos con la siguiente pregunta, que es bonita y peliaguda.
Hola, Carmen. Sé que no tienes hijos, pero si hubieras tenido hijos, ¿qué nombre le habrías puesto? Si fuera un niño y si fuera una niña. Muchas gracias y un beso.
Pues lo tengo muy claro porque he tenido tantas ganas de tener hijos que los nombres los tenía elegidos. Si hubiera sido una niña, solo una o la primera, le hubiese puesto Lucía, porque además me casé el día de Santa Lucía, el 13 de diciembre, y es un nombre que siempre me ha parecido muy bonito y muy evocador, sobre todo desde que oí la canción de Serrat. Y un chico pues se hubiera llamado como mi marido, Guillermo, que me parece un nombre precioso porque además... En muchos idiomas lo puedes decir, ¿no?
Y además es poco común ahora, fíjate que me gusta, porque están siempre de moda en los últimos años los nombres muy cortos, pero los nombres de origen godo, Guillermo, Ricardo, Roberto, Enrique, a mí me gustan mucho, son muy bonitos, sí.
En francés es Guillaume, es que lo puedes decir en muchos idiomas, ¿sabes? Y luego si en casa en plan mono al niño y tal, le llamas Willy o Wilbu.
¿Wilbu?
Yo a Guillermo le llamaba Wilbu.
Vamos con esto que es casi polémica política.
Hola, Carmen, buenos días, guapa. Mira, te cuento, yo soy una persona que le gustan utilizar bastante los piropos para agradar sobre todo a mi pareja, también a familiares, por supuesto. Pero tengo un problema, y es que se me da muy mal utilizarlos. Intento agradarles con un piropo y no sé por qué, al final se da la vuelta a la tortilla y parece que es todo lo contrario a un piropo. ¿Me podrías dar algún consejillo para intentar, no sé, los piropos que más utilices tú o que más te gusten y que sepas que van a agradar a la gente, siendo, claro, sencillos? Muchas gracias.
Ojo, porque ahora esto es políticamente incorrecto, ¿eh? Porque te pueden meter en la cárcel. Por acoso.
Decirle a una mujer algo bonito, si la conoce, vamos, ir por la calle, normalmente
a mí me encantan.
Ahora ya no se lleva. No se lleva, pero a mí me encanta que me digan algo bonito.
A mí también.
Algo bonito, algo elegante, algo que no te agreda. Entonces, claro, yo no sé, me tendrías que haber dicho qué tipo de piropos utilizas, pero se supone que a tu novia pues la dirás, oye, estás divina, bueno, no sé, cada uno tiene sus códigos, ¿no? Pero sí, a mí me gusta. Y yo, claro, pero ¿qué te voy a aconsejar? Lo que no puedes decirles, tía buena, te haría no sé qué, eso no, porque eso te molesta. ¿No?
Todo lo que es agresivo, bueno, si es desagradable, pero en la belleza, bueno, también depende del momento, ¿no?
Claro, depende del momento, pero siempre te gusta. Yo me acuerdo que, no sé si debo contarlo, pero yo con mi marido, pues mi marido no era muy piropero, pero tenía que sacar. Pero a veces cuando yo pensaba a lo mejor que había engordado, que me ponía ahí desnudita delante de él y decía, Guillermo, ¿tú cómo crees que estoy? ¿Tú crees que me han salido pistoleras o que he engordado? Y siempre se reía y me decía, no, tú estás dibujada. Pues es un piropo mono.
¡Ay, qué bonito!
Te dice que estás dibujada.
¡Qué bonito!
Sí, eso me ha acordado de repente.
Mira, y la siguiente pregunta es de salud.
Buenos días, Carmen. Hoy te voy a hacer una consulta, una pregunta que nada tiene que ver con lo que habitualmente todos te solemos preguntar, pero que seguro que es un aspecto que padeces tú de vez en cuando vas a los restaurantes, como me pasa a mí, que como bastante fuera. ¿Te has dado cuenta que se abusa en exceso de la sal? ¿Qué opinas de esto? Todas las comidas,
bueno, no,
muy saladas. ¿Por
no
qué?
No te puedes... A ver, que sigue hablando. Es que me he emocionado, porque no te puedes imaginar... Lo de acuerdo que estoy contigo, es terrible la cantidad de sal. Y las ensaladas a veces, y según qué cosas, le echan hasta sal gorda. Yo ya he decidido por pedir los platos sin sal. A veces me dicen, no, es que ya los tenemos en la cocina salados. Bueno, pues no le agregue nada más. Y prefiero pedir una tortilla francesa sin sal que salir ahí. Además, yo que soy hipertensa, y en general a todo el mundo le convendría comer con muy poca sal o sin nada, porque los sabores...
Aunque la sal en verano es buena para retener líquidos, porque a veces
poquito,
la gente se
pero
deshidrata.
Pero ya lo tomas, tú tomas, Cristina, un tomate y tiene sal de por sí, hay muchos alimentos que ya tienen sal, entonces ¿por qué agregarle algo más que es fatal para las arterias, retienes líquido, para el corazón tampoco es bueno? Pues nunca abusar. Yo aquí en España he visto, bueno, en España y fuera, gente que llega su plato a la mesa, coge el salero y sal, le empieza a echar sal. Yo me quedo espantada. Así que estoy totalmente de acuerdo con este señor que me hace esa pregunta. Mucha sal, demasiada.
Y una cosa que ha pasado esta semana es que los Sanfermines pues no han tenido lugar. Como los Sanfermines, tantas y tantas fiestas españolas por toda la geografía no han tenido espacio ni tiempo, evidentemente, ni van a tenerlo a lo largo del verano por mor del coronavirus. El coronavirus ha cambiado nuestros hábitos. Sobre esto vamos a hablar ahora mismo. Porque quizás lo menos importante que nos ha arrebatado el coronavirus, pero que nos ha dolido en el alma, admitámoslo, son las fiestas, las verbenas de verano, las ferias, los conciertos, las corridas de toros y la fiesta de los toros y la de los Sanfermines, que es la fiesta por antonomasia del toro, se han quedado sin su protagonista principal. El impacto económico, que supone que no se celebren espectáculos taurinos, es tremendo, pero esto no es lo único que preocupa a las personas que trabajan en este sector. Don Víctor Huertas es veterinario y presidente de la Asociación de Ganaderías de Lidia y ha tenido que tomar una decisión muy dura debido al parón en las corridas de toros.
El vacuno de Lidia se produce con dos finalidades, una el espectáculo y también un valor residual que es el valor cárnico. Las primeras semanas de la cuarentena decidí enviar al matadero del orden del 70% de mi producción. La falta de celebración de festejos, incluso aunque ahora ya se empiezan a anunciar los primeros festejos, pero va a haber una sobreoferta con una demanda muy reducida. El mantener un animal vivo no es gratis, hay que darlo de comer y hay que mantenerlo en las condiciones adecuadas y eso tiene un costo añadido muy elevado. Hay que tener en cuenta que cuando uno envía un toro de lidia al matadero, el valor cárnico supone en torno a un 20% de la totalidad del valor, con lo cual cada animal que va al matadero directamente pues tiene una pérdida del 80% de su valor.
Yo le quería preguntar algo.
Ahora lo saludamos. ¿Será esta situación, nos preguntamos, la puntilla que debilitará aún más a la fiesta brava?
La crisis económica que nos viene va a afectar al espectáculo taurino, evidentemente. Yo creo que más es el problema económico, el problema de gastos de producción y quizás un desequilibrio bastante importante el que va a haber entre oferta y demanda. Va a haber que ajustarlo. También creo que ha llegado el momento de plantearnos dentro de todos los sectores del mundo del toro quizás una revisión del espectáculo, una revisión de la estructura económica, ya que la que nos viene pues es bastante importante y tenemos que saber adaptarnos. Y también, sobre todo, llegar mucho a la sociedad y explicar mucho a la sociedad qué es el espectáculo taurino.
Pero fíjate que no vamos solo por los toros. Lo mala es que esta crisis sanitaria y económica va a ser también en gran medida social, porque la situación, perdóname, en España y a nivel internacional se ha convertido en parte de la historia. Por ejemplo, nuestra forma de relacionarnos ha cambiado. ¿Cuántos saludos estos días en Almería de codo a codo? Y las mascarillas han dejado de ser simplemente una forma de protección, se están constituyendo, me temo, en una forma de vida. Al que vamos a entrevistar, Carmen Lomana, es a don Mariano Urraco Solanilla, que es antropólogo, fíjate, y profesor de sociología de la Universidad a Distancia de Madrid, sobre el tema de nuestros cambios sociales, de la forma de vida y del final de las fiestas. Si te parece, lo saludamos. Muy buenos días, don Mariano.
Muy buenos días, Cristina, Carmen. Un placer estar aquí.
Hola.
Lo primero que yo voy a preguntar, ahora paso la palabra a Carmen, es cómo hacemos para sonreírnos con los ojos, Mariano. ¿Cómo afecta en las relaciones humanas el vernos solo la mitad de la cara?
Bueno, de entrada digamos que perdemos buena parte de la comunicación que tenemos, porque la comunicación más allá de verbal en buena medida es gestual, ¿no? Y entonces, claro, al limitar toda esa lectura, toda esa interpretación que hemos elaborado durante tantos y tantos años sobre cómo interpretar una sonrisa, cómo interpretar un gesto de labios, perdemos buena parte de ese potencial, ¿no? De esa capacidad que tenemos para hablarnos, incluso sin hablar, ¿no?
Claro, es que esto es un problema. Dime,
Carmen.
Centraremos
todo en la mirada, ¿no? Tenemos que aprender a hablar con los ojos.
Claro, lo que pasa es que sonreír con la mirada tiene su dificultad, ¿eh?
Claro, no, es muy difícil. Yo creo que te da un bajón cuando toda la gente que te rodea lleva mascarilla. Pero todavía te da más cuando ves en los bares, en las terrazas, pues en la calle, muchísima gente, como me pasó a mí el otro día. En Madrid, bueno, no llevaba nadie, unas risas, todos estaban fuera de un restaurante, pero me pareció una falta de responsabilidad. Y mira que yo aborrezco la mascarilla, es lo más incómodo, pero lo que no puede estar tanta gente junta, abrazándose, riéndose, bebiendo, tal. Y sin ningún tipo de protección.
Bueno, estamos viendo las consecuencias en los brotes, pero lo cierto es que se está extendiendo el miedo al contagio y nos estamos alejando físicamente. Estos cambios en la cultura española, don Mariano, el haber pasado de ser quizá de las culturas que más nos abrazábamos, incluso entre varones, que nos dábamos besos, incluso entre hombres, que nos saludábamos de forma efusiva, ¿pueden introducir un cambio sociológico en España?
Va a depender mucho, sobre todo, entiendo, de la duración que tenga esta situación. Es decir, en la medida en la cual entendamos que se trata de una situación excepcional o que es como, digamos, un paréntesis en nuestra vida, pues no cambiarán nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Porque incluso aunque nos obliguen la situación o las circunstancias en este momento a saludarnos chocando el codo, sabemos que eso no es natural o no es la forma habitual que tenemos de hacerlo. Entonces, si se prolonga durante mucho tiempo, evidentemente tendrá consecuencias a la hora de cambiar la forma de saludarnos. Es decir, no toda la vida nos hemos dado la mano ni nos hemos dado abrazos, por más que hace mucho tiempo que lo hagamos. Si por el contrario es, como digo, una situación coyuntural que pasa con el tiempo, pues posiblemente volvamos a hacer lo que ya veníamos haciendo antes y que, como bien dice Carmen, pues de alguna forma hay muchos que todavía siguen haciendo, incluso en este momento en el cual seguramente no es lo más responsable, claro.
Yo le diré que estoy encantada, porque en España, hasta digo que estoy encantada de que no me besuqueen tanto, porque en España había una especie de cultura de que todo el mundo, sin conocerte, te daba dos besos, y en verano con el calor que hace y sudando y los hombres con barba, yo decía, pero ¿por qué me tienen que besar? y si les decía que no, pues decían que era una borde. Así que yo, en el sentido de menos besuqueo, estoy encantada. Pero nos podemos saludar pues, tocándonos el brazo, sin necesidad de darnos codazos. A mí lo de los codazos no sé quién lo ha puesto de moda, pero no me gusta nada.
Hombre, tiene su razón sanitaria, porque si tú tocas el cuerpo del otro, aunque sea su codo, ya estás utilizando la mano que generalmente va a la cara.
No, pero si lleva una camisa, no sé, yo desde luego el codazo no me doy. Prefiero decir hola, cuánto te quiero, de lejos, pero codazos no.
¿Hay una posibilidad, don Mariano, de que todo esto tenga consecuencias anímicas en, digamos, cuadros de ansiedad por la separación? Una cierta hostilidad, se lo digo porque en estos viajes que hemos iniciado por España, no voy a dar señas, pero me he encontrado con personas que imparten órdenes de una manera muy hostil.
Sí, sí puede ser. De hecho, digamos que en buena medida va a depender mucho también la situación de cómo se gestione esta situación en la cual tú a la vez puedes ser una amenaza para el otro y el otro puede ser visto como una amenaza para ti, ¿no? Claro, si partimos de una relación de miedo entre personas, pues la hostilidad está mucho más a flor de piel, ¿no? En cambio, si partiéramos de una posición más de confianza o más de cercanía, que no necesariamente implica un contacto físico, ¿no? Pero que sí implica una cercanía, digámoslo así, espiritual, ¿no? Si me permitís el término, pues posiblemente sería algo mucho más sencillo todo y no habría esta distancia. De alguna forma, digamos que los españoles, casi que a nivel cultural, entendemos esta separación física como una separación también social, ¿no? O como si de repente, por no estar tan cerca físicamente, tuviéramos que estar más separados también en cuanto al compartir una serie de normas, ¿no? Y por eso puede venir un poquito esta sensación de miedo, esta sensación de hostilidad con respecto al otro, que empieza a ser visto como un potencial agente de riesgo para nuestra salud, ¿no?
Pero es que lo hay, porque el miedo al contagio existe y el contagio sigue, porque el virus, por lo que se ve, sigue por ahí entre nosotros de una manera muy extraña, porque es un virus que es muy selectivo, muy... Yo no termino de entenderlo.
Le iba a preguntar por último, don Mariano, si esto nos va a separar más desde el punto de vista político y social o si vamos a hacernos más solidarios. ¿Usted qué impresión tiene sobre la impronta que va a tener en nuestro entorno?
Yo tengo la impresión de que, de alguna manera, va a tender más a reforzar algunas dinámicas que ya existían. Es decir, no nos va a cambiar para mejor, sino que va a hacer que la brecha que ya existía a nivel social entre nosotros se amplíe. Como digo, el hecho de que parezca que todo el riesgo está en los demás genera dentro de nosotros una sensación, pues eso, de ansiedad, de miedo, de tensión con respecto al otro, y eso al final lo que acaba haciendo es que nos separemos físicamente, y como digo, esto parece que va asociado a una separación también con respecto a cómo entendemos a los demás, ¿no? En vez de pensar en los demás como una fuente de, pues, qué sé, de contacto, de simpatía, de ánimo, de apoyo, vamos a verlos cada vez más como una fuente de posibles virus, ¿no? Y eso, desde luego, a nivel social o a nivel político, es un problema.
Sí, sí que lo es, sí que lo es. Pues muchísimas gracias a nuestro invitado, don Mariano Urraco Solanilla, es antropólogo, profesor de la Universidad a Distancia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, un placer.
Gracias.
Y aquí en Almería, como en toda España, es comidilla el amor de Enrique Ponce por la muchacha Ana Soria. Enseguida abordamos este asunto en la crónica social, Carmen Lomana.
Cristina López Schlicking.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego este fin de semana tienes más.
¡Todo! ¡Y más!
Más goles, más deporte, más emoción.
¡Escorcha!
Este sábado, Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
¡Esto es fútbol!
Eso Atlético es. De Madrid, Betis.
Muy bien, pues presentado queda el partido
y
de arranque.
Y el domingo, la Fórmula 1. Gran premio de Steyrmark. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Bien mejor que Balay para reinventar la lavadora.
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los 4 neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una firma aquí? Muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro. Y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Tenemos código de alerta roja.
Esto es solo el principio.
John McClane ha vuelto.
Ha llegado usted en mal momento y al sitio menos adecuado.
La historia de mi vida.
Y esta vez será el doble de duro.
No, yo me dedico a tejer punto.
La jungla 2, alerta roja.
¿Cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez?
El sábado por la noche, en 13.
Es el momento este de la técnica artística de las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores, los cortacéspedes. Qué suerte tenemos los enamorados de la naturaleza con Steel, que además tiene montones de puntos donde buscar esas herramientas para cuidar el jardín, la finca, el huerto. Calidad muy cerca de ti en 1000 tiendas con el mejor servicio de atención y aún más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en stihl.es, stihl.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Azote cuando bailas, el veneno alrededor. Siempre llego derrapando, salpicándote la falda. Veo el brillo del calor que te corre por la espalda. Cuando estoy buscando acción, para olvidarme de mis males. Entonces yo no sé por qué me vengo arriba como el sol.
Empezamos con Alejandro Sanz, nuestra sección social, con Carmen Lomana. Y es que Alejandro Sanz y su exmujer Raquel Pereira están en plena batalla legal mientras acuerdan su divorcio, Carmencita.
No, es que las cantidades que está pidiendo su exmujer Raquel son exageradísimas. Yo no entiendo. Dice que es para que no se gaste el dinero y no se arruine. O sea, prefiere que se lo dé a ella porque lo va a gestionar, cuando Alejandro ahora tiene otra pareja. Y no entiendo, creo que pide 40.000 al mes, una cosa.
Hombre, tienen dos niños y él mucho dinero.
Bueno,
a ver qué nos cuenta.
¿Los niños se gastan 40.000 euros al mes?
Yo bueno, no, los de Alejandro Sanz, me imagino. A ver qué nos cuenta.
Yo creo
Ana.
Que ninguno.
A ver, la cosa es que ella pide en su la demanda de divorcio, ¿no? Que es mientras están viendo todo esto de que no se gaste el dinero y tal, 40.000 euros mensuales de pensión, también repartir los bienes que adquirieron cuando estaban casados y también pasar más tiempo ella con sus hijos, ya que dice que Alejandro Sanz, con todo esto del trabajo y las giras, pues que no pasa tiempo en casa. Y Alejandro Sanz es que dice que ella lleva mucho tiempo ya sin trabajar y que le parece mucho dinero. Entonces, en vez de 40.000, él le quiere dar 15.000 euros al mes. Y es algo inviable por el simple hecho de que, a ver, dicen los abogados de Raquel que es inviable por el simple hecho de que solo la casa en la que viven son 18.000 euros al mes, el alquiler.
Claro, si es que todo va en consonancia, si es que es el problema.
Pero vamos a ver, tú te casas o vives unos años con alguien, ya no, tampoco le da derecho para que te mantenga a unos niveles estratosféricos.
No, pero si vive con los hijos.
No, pero que pues que viva en una casa que no cuesta. O sea, ¿qué casa cuesta 15.000 euros al mes? Es que no es muy lógico, ¿no?
Es una casa en Miami.
Es una casa
en Miami.
Ya,
pues en Miami hay casas estupendas y no son tan caras.
Bueno, la que ha desmentido su supuesta relación con Enrique Ponce es Genoveva Casanova.
Eso es cierto.
Efectivamente.
Sí, claro.
Ha sido...
Es que son muy amigos, íntimos, pero de ahí a que les cuelguen el San Benito de una relación, nunca, jamás. Por eso ella ha reaccionado de una forma muy... poco violenta, ¿no? Indignada y no me extraña.
Ha sido en redes sociales, de hecho en Instagram, que ha emitido un comunicado que está, o sea, está hecho por él, es un escrito formal realizado por sus abogados, en el que dicen además que en el programa de televisión en el que dijeron pues que tenía una supuesta relación, pues que se retracten porque si no van a tomar medidas legales, así que a ver qué pasa.
Parece además que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo es amiga de Paloma Cuevas.
Sí, íntima. Es del círculo íntimo de Paloma.
Anda, fíjate. Y ponemos música porque vamos con el caso Ponce, claro.
Se me encanta.
Que me encanta, dice. Enrique Ponce ha confesado estar enamorado de la joven almeriense Ana Soria.
Cristina, esas declaraciones, a mí me ha encantado la naturalidad de decir, pues efectivamente estoy ilusionado y estoy enamorado. Le está dando a ella su lugar para que no sigan especulando y diciendo cosas y que si es modelo y que si no sé qué. No, él le ha dado su lugar y ha aceptado que está enamorado. A mí me parece precioso porque si te das cuenta, la gente está famosa o llamada como quieras, cuando les dicen que están con alguien o no, siempre lo niegan. ¿Por qué lo vas a negar? Si estás feliz y encantado, pues lo dices y ya está, porque además creo que está muy asumido en la familia. Digo, en la familia de su exmujer y de Paloma, y lo saben, porque esta crisis es de hace tiempo, no es de antes de ayer, y ni es para nada que Ponce haya dejado a Paloma porque ha conocido a esta chica, ni muchísimo menos. Ha conocido a esta chica como consecuencia de que han coincidido, porque ella es muy aficionada también al mundo del toro, y como ese matrimonio ya no funcionaba, sí se querían y se respetaban, pero no funcionaba, pues bueno, se ha enamorado porque es un pibón, además de mujer, es muy guapa, muy joven, Y debe ser inteligente también, porque si no, Enrique seguro que no estaría enamorado de ella.
Ella parece que contactó con Ponce, fue ella, a través de Facebook. Sí. A ver qué detalles ha recabado Ana.
Pues mira, como dices, fue ella la que contactó con Enrique Ponce por Facebook. Y es que además, antes de esto, ella ya salía con un futbolista local, al parecer que es bastante conocidillo por allí, por Almería. Vamos, una familia que es conocida. Al parecer la madre y la abuela también son bastante guapas, como ella. Pero vamos, que es una familia normal. El padre también es abogado, sí. y tiene una casita por allí. Y los padres, al parecer, también estarían muy contentos con esta relación, que ya lo habrían conocido y todo.
Pero el padre y ella son muy aficionados a la fiesta taurina, y entonces pues es muy, o sea, en las redes sociales, si a ti te gusta un torero, pues siempre le dices cosas agradables. Claro, Ponce, a mí no es lo que me han contado, ¿eh? Me han contado que coincidieron, se la presentaron, pero que hayan seguido hablando por Facebook o por Instagram, pues es normal. Yo hay toreros que les sigo y me gustan y les mando mensajes por Instagram.
El abuelo de Ana Soria estaba ligado al mundo de la radio. Era un comerciante que había invertido dinero en postes de radio, postes piratas, que entonces eran muy habituales. Y ella, por lo visto, estudia Derecho en Granada, en una universidad, sí. Entiendo que privada, porque en Almería también hay Facultad de Derecho.
Y vive en un colegio mayor, creo, porque se va los fines de semana a Almería y durante la semana está muy concentrada estudiando.
Vamos, tiene que estar ya terminando.
Es una chica estupenda y muy seria y estupenda.
Hombre, lo de serio o no serio yo no lo sé. ¿Tú qué decías, Ana?
No, que digo que debe estar ya terminando, porque si tiene 21 o 22 años, estará como en el último año ya de Derecho.
Ella quiere ser modelo y actriz. Esto sí que se...
¿Sí?
Sí, y en su Instagram...
¿Y eso
tiene
quién lo ha dicho, Cristina?
Pues creo que ella, porque en su Instagram tiene además fotos muy así con posados y con cosas arriesgadas, una cosa así llamativa, ¿no? De
sí,
propia
salido,
de su belleza. Bueno, y tenemos aquí una noticia del corazón que roza lo político.
Como un día en soledad puede hacer alguien pensar...
Los Franco han puesto a la venta la casa Cornide en un portal web inmobiliario en pleno juicio del Pazo de Meirás, Ana.
Sí, está ubicada en pleno corazón histórico de la ciudad de La Coruña. Y bueno, el inmueble se anuncia en una conocida web bajo el título Casa o Chalet en Ciudad Vieja, en alusión pues bueno, a la zona en la que se emplaza. El precio consta a consultar y en las características principales figuran 1.430 metros cuadrados, 11 habitaciones y 13 baños, nada más y nada menos.
1.430, qué barbaridad. El anuncio no lleva fotografías, pero se hace alusión a una propiedad del año 1900.
Sí, además reformada en 1964 y otra vez reformada en 2018, o sea que está en perfecto estado. Lo que sí no han puesto son fotos de la fachada por fuera, a lo mejor por eso de que la gente enseguida no sepa qué es, pero vamos, yo he estado echando un vistazo y la casa es impresionante por dentro.
Solo en la planta baja tiene garaje para dos vehículos, un almacén con ventanas a dos calles, un gran hall, un apartamento de tres dormitorios con cocina, sala de estar y baño, y en la entreplanta otro apartamento para invitados.
Yo no digo nada porque no lo sé, no lo conozco.
No lo conoces.
Carmen, mirar, luego le echas un vistazo, no. Te va a gustar, ¿eh?
Y estamos esta oyendo no. La Pantoja.
Pero nunca he oído incluso que estuviesen ahí o que la utilizaran, no sé.
Pues a lo mejor por eso ahora la han puesto en venta. Claro. Isabel Pantoja ha sacado un videoclip con imágenes en la cárcel.
Sí, la Tonadillera ha estrenado una canción que es Esta es mi vida, esta que estamos escuchando ahora mismo. Y bueno, hace un resumen de su vida. Bueno, sale en diferentes momentos, sale pues con Kiko Rivera y Isa Pantoja, sus hijos, también sale Paquirri. Pero es que lo más impactante del vídeo es que salen momentos en la cárcel. O sea, Isabel Pantoja saludando a la prensa y a sus fans.
¡Qué valiente!
Sí, a las puertas de la cárcel de Alcalá de Guadaira, cuando su primer permiso penitenciario. Luego también aparece una segunda instantánea en la que la Tonadillera está de espaldas y custodiada por dos funcionarios de la prisión. Y la tercera y la última es cuando sale de la cárcel, pues tras haber cumplido la pena.
Fíjate, bueno, Carmen Lomana, ¿cómo ves tú esto?
Pues yo lo veo, pues es marketing, porque yo no creo que Isabel en ese momento estaba totalmente en contra de que la hiciesen fotografías, pero bueno, forma parte de su vida. Entonces, el asumirlo y el ponerlo en un videoclip, pues bueno,
a mí me parece valiente, porque si una persona ha pagado lo que debía y, claro, y esto, pues tiene perfecto derecho a incorporarse de nuevo, y anda que no han pasado en los últimos tiempos famosos por la cárcel, madre mía.
Pero valiente no, es ser realista, Cristina. Ser realista,
hombre, valiente porque podrías ocultarlo.
Pues si lo sabe todo el mundo, lo puedes ocultar si no lo sabe nadie, no te conocen, ¿no? Pero a mí me parece bien porque lo ha utilizado, pues eso, esta es mi vida, ¿no? Y en mi vida ha habido, pues, claros, oscuros, sufrimiento y alegría.
Claro, efectivamente. Carmencita Lomana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muy feliz fin de semana, un abrazo.
Un abrazo grande.
Esta es una tierra lejana que se refleja en el
mar. Y este fin de semana, sabes que te saludamos desde Almería, desde Roquetas, desde este cañón de sol que es esta costa, y concretamente desde el Castillo de Santa Ana. Es un espacio desde el que cabe hablar de lugares tan paradisíacos como el Cabo de Gatas, los pueblos de Carboneras, Mojácar, o de zonas del interior que tal vez no conozcas, como el triángulo formado por Lubrín, Sorbas y Vedar, o el maravilloso desierto de Tabernas, un espacio único en Europa por el que yo, por ejemplo, paseo muchísimo porque me parece mágico. Almería recibió el año pasado más de 2,6 millones de turistas. Este ejercicio, evidentemente, no va a ser igual. Los sectores turísticos industriales están muy preocupados, pero las sensaciones son buenas. Vamos a pulsar a ver cómo está la cosa. Don Daniel Rosell es vicepresidente y CEO del grupo Senator Hoteles y Resorts, que no solamente tiene hoteles en Almería, sino por toda la geografía nacional y buena parte del mundo. Daniel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a Almería.
Mira, el otro día en Canarias nos decían los empresarios, a 15 de julio calculo que estará abierto un 30% del sector hotelero de la isla, en agosto un 45%, estaban muy preocupados, bien es verdad que en Canarias ahora es temporada baja. ¿Cómo pinta la cosa en Almería?
Pues en Almería la ventaja que tenemos es que nosotros somos mucho más fuertes en turismo nacional, y es turismo que puede viajar en coche, o sea, tenemos un poco esa ventaja competitiva para este verano, que la gente puede coger su coche desde Madrid o desde cualquier sitio de España y en unas pocas horas pues está disfrutando de este clima, de este sol y de estas playas. Entonces, ahora es nuestra temporada alta, las cosas están siendo difíciles, pero a nivel de apertura de hoteles nosotros ya sí tenemos prácticamente toda la planta hotelera abierta y la que falta abrirá a finales de julio seguramente. Ocupaciones muy bajitas, pero creemos que es importante pues empezar a rodar, que la gente se anime, que la gente venga y sobre todo generar empleo, reactivar la economía y disfrutar de Almería.
¿Y cómo hacéis con los ERTEs? ¿Ya ha salido todo el personal de los ERTEs o todavía tenéis parte de la plantilla?
Nosotros, desgraciadamente, todavía tenemos parte de la plantilla. Nosotros en nuestro grupo somos aproximadamente 3.000 trabajadores.
Wow.
Ahora mismo, fuera del ERTE, hay aproximadamente la mitad. La otra mitad, desgraciadamente, todavía sigue en el ERTE, pero estamos trabajando para que se puedan reincorporar cuanto antes. Los que más están tardando, pues nosotros también tenemos hoteles en Mallorca o hoteles urbanos que les está costando un poquito más reactivarse, sobre todo porque el turismo de convenciones o de business pues está todavía no está como para abrir todos los hoteles. Y es la parte de los colaboradores que nos falta por incorporar.
Claro. Tenemos también a don Ricardo Escudero, es director de Zona Servigroup Mojácar, dirige dos hoteles, el Hotel Marina Playa y el Hotel Marina Mar, y también el chiringuito Cala Marina. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo ha ido la cosa de adaptarse a las medidas del coronavirus? ¿Cómo hace el empresario para incorporar todas estas cosas que hemos visto estos días?
Bueno, pues muy fácil. Los hoteleros somos una raza de que nos adaptamos muy rápido a lo que nos venga y lo que nos echen. Y bueno, lo que estamos haciendo en estos momentos es privar de seguridad a todos nuestros clientes y trabajadores, por supuesto, para que tengan un ámbito de confort y que cuando lleguen también a nuestras instalaciones no vean esa dificultad que añadida que hay ahora. Con lo cual, tenemos en el caso de Mojácar, tenemos el Hotel Marina Playa abierto al 100%, con una ocupación bastante decente. Como decía mi compañero Rosel, nuestra zona es muy de nacional, casi 100% en verano. Y poquito a poco, la segunda quincena de julio está también muy bien. Agosto tiene buena pinta también. Y bueno, adaptar.
¿Cómo viene la gente? ¿Cómo viene de ánimo el turista?
Viene
a cañón.
Viene muy. No. Es un turismo nacional, como decía, y familiar y de parejas. Y nos es muy grato verlos cómo vienen con la expectativa a ver qué se van a encontrar en el hotel, y se dan cuenta de que las piscinas las tienen a pleno rendimiento. La playa Mojácar, tenemos este año 6 banderas azules y 17 kilómetros de playa en vírgenes, que no hay masificaciones, pueden estar tranquilos. Los buffets con las medidas pueden comer y prácticamente igual que antes, donde ahora el show cooking es el gran protagonista. Le hemos dado un protagonismo en la cadena Service Group.
¿Qué es eso del show cooking?
El show cooking es pues la cocina en vivo, lo que se hace directamente hacia los clientes, ¿no? Y en esta nueva etapa, pues por supuesto que va todo más individualizado, va todo más porcionado, y nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación, con los check-in y check-outs. También hacerlos digitales para que no toquen las firmas, donde los mandos a distancia, donde los amenities se los damos higienizados. O sea, nos hemos adaptado muy rápido y los clientes están encantados de la vida.
Sí, los españoles tienen esta gran ventaja, la reacción rápida. Clayton Morley es director del Hotel Casona Granado y del restaurante Albar. En este caso me interesa mucho porque están situados en el Pilar de Lubrín desde el año 2002. Eso es un desafío extra, ¿no? Llevar a la gente al interior. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos de Almería. Un placer, Cristina, muchas gracias. Sí, es un desafío para todos, no solo para nuestro sector de trabajo y profesionalidad. Es un desafío para todos porque hay mucha incertidumbre. Y la gente que entra en el restaurante, y abrimos las puertas en junio, solo medio de los empleados, pero estamos corriendo bien, pero hay un poco de confianza porque cuando la gente entra en el restaurante no sabe si tiene que quitar la máscara, queda con la máscara y este de la distancia social. Pero es como los otros dos caballeros han dicho, que tenemos mucho espacio aquí en Almería, muchos terrazas, y además de esto tenemos 3.000 horas de sol. Entonces no hay lluvia como
3.000 horas de sol. ¿Tiene muchos clientes ingleses?
La mayoría de nuestros clientes en el restaurante, 80% son españoles. Viene de Roquetes de Mar, Níjar y Almería Capital. Y también de Lubrín, este triángulo de oro en donde vivimos. Pero el hotel es 80% extranjeros. Estamos trabajando con tour operadores en Belga y Suiza que están promocionando al hotel y al sector de Almería en 5 países norte de Europa.
¿Y cómo reaccionan los extranjeros? ¿Van a venir a España?
Creo que sí, pero creo que no. Tenemos reservas para una semana para gente para visitar a su familia, y ellos tienen duda, entonces han cancelado hasta el fin de septiembre. Entonces hay incertidumbre, pero cuando tenemos unas escalas muy pequeñas te pone la confianza, y yo creo que la gente viene. Había la primera vuelo de Manchester, Inglaterra, a Almería el jueves pasado, y estaba completo el vuelo. Entonces la gente tiene confianza de pasar, pero tenemos que aumentarlo.
Don Daniel Rosel, a su juicio, ¿cómo es la perspectiva? Porque Almería sí que es estacional, aunque yo creo que cada vez se desarrolla más el turismo en otoño, en invierno, etcétera. Y claro, la incertidumbre es muy grande, como decía el señor Clayton.
Sí, desde luego, la incertidumbre es grandísima. Nosotros sí creemos que es posible que este otoño, septiembre, octubre, depende cómo funcionen las cosas, puede ser mejor que normalmente, o sea, y hacer que este año sea una oportunidad para que la estacionalidad en Almería pues sea menor todavía. La gente, sobre todo el turismo internacional, que no ha podido viajar en marzo, abril, mayo, junio o este verano, que pueda venir en septiembre, octubre, noviembre, que vea los encantos de zonas como Almería también en esa época, que seguimos teniendo un clima fantástico, una luz fantástico, y que repitan año tras año. Entonces,
Yo creo además decirles que es una gran oportunidad de que la marca España en temas de turismo se imponga sobre muchísimos otros destinos que evidentemente van a suscitar muchísimos más recelos, porque claro, antes se viajaba muy barato a tantos lugares del mundo, a Túnez, a Caribe, etcétera. Ahora hay que pensar en los destinos nacionales muy sólidos. Pues aquí están nuestros empresarios, don Daniel Rosell, don Ricardo Escudero, don Clayton Murley, luchando y diciéndote que Almería es un destino extraordinario. Hablamos de muy pocos habitantes en la provincia, además de unas provincias con bajísima incidencia de coronavirus, que son particularmente recomendables no solo ahora, sino a lo largo de toda la temporada que se avecina. Gracias a los tres, enhorabuena y mucho ánimo. Dígame.
Quería hacer un inciso, Cristina, si me permites. También quería hacer un llamamiento también a los políticos también, en estas, porque por ejemplo en el caso de Mojácar tenemos el plan general paralizado, donde tenemos los empresarios quieren hacer inversiones tanto para crear puestos de trabajo y crear riqueza, y nos tienen por un papel o un documento en la Junta de Andalucía que es de medioambiental. La verdad que es una lástima, para que se pongan de acuerdo, por favor, porque hay muchos proyectos, como una clínica, como hay un centro, un hotel de salud donde vendrían muchos clientes de toda Europa a estar en este sol que tenemos y estas playas preciosas que tenemos en Mojácar, y por favor que se pongan la pila, porque los empresarios...
No es el momento de perder el tiempo, y desde luego el empleo y el bienestar va a depender de estos señores. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias, Cristina.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.